Bien, vamos a comenzar nuestra segunda clase correspondiente al día de hoy. Estamos haciendo el estudio del libro de Apocalipsis. Este es el incremento número 1064 y estamos en la lección número 20, en Apocalipsis 22:8. Y estamos viendo pues la acción que toma Juan en frente de este ángel con el que le da la información. Antes de iniciar todo esto, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios y le damos inicio a la clase. Amado Padre, de nuevo te damos las gracias por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para continuar nuestra marcha espiritual, seguir creciendo y conocer todas estas cosas concernientes a los eventos del porvenir. Te pedimos que nosotros todo sea para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, permítame comenzar con el versículo 8. Capítulo 22 del libro de Apocalipsis. Estamos muy pronto a terminar ya estos son los últimos versículos que se encuentran en Apocalipsis 22, que es el último de los libros de la Biblia. ¿Okay? Entonces dice, yo Juan, que es el que está narrando pues todo el libro de Apocalipsis, y nos está diciendo qué cosa sucede con él a medida que él está recibiendo la información divina. Yo Juan soy el que oyó y vio estas cosas, y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. ¿Okay? Esto es lo que nos está diciendo, y aquí nos damos cuenta que aquí de nuevo Juan va a cometer un error garrafal. Ya lo hizo por primera vez y ahora lo está tratando de hacer de nuevo, y es el de adorar a un ángel. ¿Okay? Nosotros no estamos aquí para adorar a los ángeles, y el ángel lo va a corregir por lo que él hace. Claro está que aquí no está diciendo que va a adorar al ángel, sino que cae al suelo para adorar, pero el ángel lo va a reprender de todas maneras en el versículo 9, al igual que fue corregido en el capítulo 19, versículo 10. Fíjense lo que él hizo en 19:10. Entonces caí a sus pies para adorarle, y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, pues el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía, de la profecía. Entonces le está diciendo que él es consiervo. Los ángeles son consiervos de nosotros, son ángeles espectaculares. Yo les he comentado a ustedes que los ángeles no tienen la misma fuente genética que tenemos nosotros como seres humanos. ¿Okay? Ellos son hechos directamente de la mano de Dios, y él los crea como él quiere. O sea, no son uniformes. No son como los seres humanos que tienen dos ojos, una nariz, una boca, dos oídos, dos brazos, dos piernas, etcétera. En lo general, él lo puede hacer como él quiera. O sea, es para el uso, es para su beneplácito que él hace los ángeles. Y los puede hacer con capacidades extraordinarias, o los puede hacer muy hermosos a la vista del hombre, como Lucifer. A la vista del ser humano, Lucifer es una cosa espectacular. ¿Okay? Entonces, entonces aquí nos damos cuenta de que este es otro indicio que Jesús asevera que Él es la Deidad, que Él es Deidad. Y eso es muy importante porque nosotros sabemos que Jesucristo es Dios. Pero aquí vemos algo que nos apunta de una forma oblicua hacia el Señor, para que sepamos que nuestro Jesucristo es Dios. Y lo hace de la siguiente manera. Nuestro Señor Jesucristo decía pues que era Deidad, y Él aceptó la adoración de los discípulos. Fíjense ustedes. Él acepta la adoración de los discípulos. El asunto es que en ningún lugar de la Biblia una criatura de Dios acepta adoración, ni de profeta ni de ángel. O sea, que aquellas personas que dicen que Jesucristo solamente era un profeta, eso no es así. Estamos hablando de que el Señor Jesucristo es Dios. Entonces, aquí lo que tenemos que hacernos la pregunta siguiente, y es, ¿cómo es posible que estos judíos religiosos que observaban las cosas religiosas, y me refiero a hombres tales como Juan, Pedro, especialmente Pedro y muchos de los otros discípulos, no han entendido completamente la deidad de Cristo? O sea que ellos estaban adorando a Cristo, pero ellos entendían que Cristo era igual que Dios. Ellos sabían que le decían que tú eres el Curios, tú eres el Señor. Y entonces lo que quiero hacer es darle un poquito de información, porque en el Tanaj, que se dice Tanaj en el hebreo, que es el Antiguo Testamento judío hecho por la Sociedad de las Publicaciones Judías, la palabra Tanaj en sí es el uso de un nombre judío que consiste de un acrónimo. Aquí dice del Torá, los primeros cinco libros de la ley, los Neivim, que son los profetas, y los Ketuvim, que son los escritos. Entonces la palabra Tanaj incorpora la Torá, los Neivim y el Ketuvim. Por eso es Tanaj, Tana, la primera versión, Tanak. Entonces, ahí, en esta nueva versión que ellos han sacado, ellos reconocen que este canto de adoración que hacen los judíos, que es Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que escucha Israel, Dios es uno, Dios es, dice Dios es uno, pero aquí en esta traducción dice Dios es único. Y nosotros sabemos que así es, porque Dios es único, es un Dios verdadero en tres personas diferentes. Y cuando se refiere al Señor Jesucristo, estamos hablando de que Él es único en su cuerpo, porque Él viene de la semilla de Dios y la semilla de la Virgen María. Entonces, es único. Entonces, en el Nuevo Testamento, el Tanaj viene con la idea de que el Señor es único. Y eso se refiere pues a la pluralidad de personalidades en un solo Dios, que es algo muy interesante. El hecho entonces de que tenemos a estos judíos religiosos, y me refiero pues a los apóstoles Pedro, Juan, Santiago, que adoran a Jesús, esto demuestra que ellos no ven una violación del primer mandamiento, que dice: no tendrás otros dioses delante de mí. Si se dan cuenta, solo el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, y Jesús es el Hijo de Dios y Dios Hijo. Y eso es una de las que testifica al respecto de esto que les estoy diciendo. Entonces, ese Apocalipsis 19:10 de nuevo dice: caí pues, él dice, entonces caí a sus pies para adorarle y me dijo: no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que poseen el testimonio de Jesús. Adora a Dios. Entonces, de nuevo, él lo dirige a Dios, y claro está, esto mismo que ustedes ven aquí lo vemos en Apocalipsis 22:9. Me dijo: no hagas esto, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí vemos que él lo está dirigiendo y nos dice aquí sum dulus. Esta palabra aquí, sum es con, y dulos es esclavo o siervo, ¿okay? O sea que él es siervo juntamente contigo. Los ángeles en estos momentos son superiores a nosotros en lo que concierne a su formación, en lo que concierne a la manera que están hechos. Pero recuérdense que una vez que el conflicto angélico termine y nosotros seamos exaltados, los ángeles nos van a servir a nosotros. Nosotros vamos a ser superiores a los ángeles. Y eso es algo espectacular, algo que la gente pues no entiende, pero hay que entenderlo, porque Dios ha utilizado un ser inferior para demostrarle a los ángeles que el libre albedrío es lo que cuenta pues en el asunto del conflicto angélico. Entonces, después de esto, le dice: adora a Dios, y ese es el punto focal. Nosotros estamos aquí en la tierra para adorar a Dios, para hacer su voluntad, para servir a nuestro Creador. Él es nuestro Creador. Y por eso pues, de paso, este es uno de los grandes temas que vemos en el libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 4:11, lo dice. Tenemos el escenario maravilloso en el trono de Dios, donde se encuentran los ángeles y cuatro criaturas vivientes ante el trono de Dios, y le dicen en el capítulo 4:11, dicen: digno eres, Señor Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y así es por la voluntad de Dios que nosotros existimos. Entonces a Él es el Todopoderoso, es el que nos mantiene a nosotros, es el que nos da todo. Él es nuestro Señor, Dios Todopoderoso. Qué difícil es para el ser humano entender esta porción. Que nosotros somos las criaturas de Dios, que nosotros hemos sido hechos por Él, pero nosotros nos centramos tanto en el ego, en nosotros, en lo que nosotros necesitamos, en cuáles son mis necesidades, que no vemos al Señor. Y ese es el problema que tenemos, que por estar pensando en nosotros, nos olvidamos que tenemos que agradarlo a Él. Y si tú lo agradas a Él, todas las cosas van a suceder. Él te va a dar todo lo que tú quieras. Es lo mismo que una mujer con el hombre. La mujer que agrada al marido de la manera que el marido quiere que lo haga, tiene todo. Lo tiene en sus manos, en la palma de sus manos. Ese hombre va a hacer lo que sea por esa mujer. Pero si lo hace de otra manera, entonces no va a ser igual. Entonces la mujer inteligente ve eso y hace las cosas de esa manera. Pero, claro está, también tiene que ser inteligente en escoger el hombre correcto. Tiene que escoger el hombre que verdaderamente ama a Dios y que entiende estas cosas, y va a ser algo extraordinario. Ahora, esto es asunto de crecimiento. A medida que uno va creciendo, uno pone las cosas en el lugar apropiado y de esa manera pues guía su vida para que todo salga bien. Entonces, vemos pues que el punto focal es la creación en todo esto, y nos deja saber que la creación es una doctrina crítica. Si nosotros vemos la doctrina de la creación, es algo crítico porque de ahí emana todo. Ahí le estás dando tú a Dios todo, porque todo es de Él. Entonces, eso nos ubica a nosotros en el lugar apropiado. En vez de pensar que somos mayor que Él, nos damos cuenta que nosotros somos su criatura. Entonces, claro está, nos damos cuenta que esto no es algo secundario, que podemos hacer un lado pues porque alguien sale con una teoría como la teoría de la evolución. Y implica que Dios no creó las cosas, sino que todas estas existen y evolucionaron por sí mismas, que es una locura. Solamente pensar de esa manera es una locura. O sea que no podemos sacrificar la doctrina de la creación del Antiguo Testamento sin sacrificar a Dios, el Creador del Antiguo Testamento. Si echas al lado uno, estás echando al lado al otro. Y por eso, pues, es que el sistema cósmico fomenta y desarrolla esa idea y empuja esa idea con todo lo que tiene. Como ustedes pueden ver, pues, esa es la base de la adoración, el hecho de la creación. Entonces, y se encuentra a través de todo el Antiguo Testamento. Y aquí, en el libro de Apocalipsis, como estamos viendo, Él fue el que nos creó y por eso lo adoramos. Entonces, en Apocalipsis 22:10, el próximo versículo dice: también me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. ¿Okay? Aquí tenemos algo extraordinario y ese va a ser el título de esta lección, pues sellar o no sellar la profecía. Sellar o no sellar la profecía. Aquí en este caso tenemos que le dice, no selle las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Y entonces esto tiene un contraste agudo con el Antiguo Testamento. Aquí ustedes pueden ver que yo puse con negritas las dos palabras. Me es una negación absoluta, como no. Y aquí la próxima palabra que ustedes ven aquí nos dice pues de lo que es sellar. Es la palabra en el griego, esta es una S, una PH, ¿verdad? S, PH, R, A, G, I, S, E, S. Entonces la palabra es sfragizo, sfragizo es el verbo. Y aquí está diciendo, no selles esta información. Ahora tenemos que saber a qué se refiere. Porque sellarla significa, pues en nuestra mente, guardarla, ponerle un sello y eso no se abre. Pero eso no es lo que está diciendo. ¿Okay? Pero lo que está diciendo es algo que lo vamos a ver en contraste con lo que dice en el Antiguo Testamento. Y después dice, porque el tiempo está cerca. Y ahí vemos la palabra engus. Esta palabra engus, cuando hay dos G seguidas, la primera se pronuncia como una N. Engus estin, que es el verbo cero estar. Porque el tiempo está cerca. Entonces, ¿por qué no lo puedes sellar? Porque el tiempo está cerca. Bueno, el tiempo ha estado cerca desde que se termina el canon de la Escritura. El tiempo está cerca porque es el inicio de la edad de la Iglesia, y la edad de la Iglesia es la que se está formando, pues, para completar el cuerpo de Cristo. Entonces, ahora tenemos algo que es muy interesante, porque son los marcadores. El marcador inicial y el marcador final. Entonces, aquí hay una urgencia, como primero que todo lo que tenemos que notar, hay una urgencia, el asunto está a la mano, pues es lo que nos está diciendo, no lo cierres. Y aquí la idea tiene que ver con el hecho de que esta información tiene que ser entendida. Cerrar, no cerrar, es ponlo de la manera que sea entendida. Y lo que nos vamos a dar cuenta es que en el transcurso de tiempo, desde que se le da la orden a Daniel de sellar estas profecías, hasta que se le da a Juan el hecho de que abra estas profecías, es que ahora se pueden entender, basada en la información progresiva que ha sido dada a los profetas, culminando con el libro de Apocalipsis, ahora toda puede ser entendida. Entonces, esa profecía que estaba sellada, porque no había suficiente información para descifrarla, solamente habían piezas de rompecabezas que no eran suficientes para saber cuál era la imagen, ahora, culminando pues con este libro, tienes todas las piezas del rompecabezas. Ahora sí las puedes unir y te puedes dar cuenta exactamente de lo que Dios le está dando a la raza humana, específicamente a los creyentes, para que tengan esta información. Ahora, una de las preguntas que nos podemos hacer, y yo me la he hecho, pues, ¿cuántas personas han leído el libro de Apocalipsis y han concluido rascándose la cabeza? Porque no lo entienden el libro de Apocalipsis, esto no se puede entender. Muchas personas. De paso, Martín Lutero, el famoso Martín Lutero, lo hizo. Él dijo que al final de este libro hay una maldición, y yo no la entiendo y no estoy seguro de que esto tiene que estar o tiene que ser parte de la Biblia. Él no quería incluir el libro de Apocalipsis en la Biblia, porque no lo podía entender. Entonces, porque, y también decía, porque si soy maldecido por no manejarla debidamente, o porque la voy a poner, ¿por qué la voy a poner en la Biblia? Pues no quiero meterme en problemas, era lo que estaba diciendo. Entonces, o sea que tenía muchas dudas, es lo que pasaba. Ahora, muchas otras personas han dudado y se han confundido con el libro de Apocalipsis, pero el asunto es que ha sido escrito para ser entendido. Es la revelación de Jesucristo, no es el ocultamiento de Jesucristo. Entonces, lo que tenemos que tener es el trasfondo necesario. Si eres un estudiante de los profetas del Antiguo Testamento, entonces el libro de Apocalipsis comienza a dar sus frutos. Pero tienes que conocer, recuérdense, yo se los he dicho desde que comenzamos a estudiar este libro, que todo lo que se encuentra en el libro de Apocalipsis está anclado o arraigado en el Antiguo Testamento. Siempre se los he dicho, y eso es lo que tenemos aquí. Entonces, este libro de Apocalipsis comienza a dar frutos cuando nosotros entendemos lo que ha sucedido en el Antiguo Testamento. Y eso se debe a que toda la imaginería, todos los tipos, todas las visiones que se encuentran, regresan a los profetas, tales como Zacarías, Jeremías, Daniel. Y si tú puedes entender entonces a estos profetas con lo que ellos dan, entonces puedes entender el libro de Apocalipsis. O sea, completa toda la revelación. El contraste aquí se encuentra entre el Apocalipsis 22:10, que dice: no selles las palabras de la profecía de este libro, y el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 4. Se los pongo aquí para que se den cuenta de lo que les estoy diciendo. Pero tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. De la manera que ofrece la información, es como si fuera codificada. Y es codificada basada en información posterior que va a ser rendida a los demás profetas. Entonces, esos códigos van abriéndose con la información posterior que le da a los profetas. Comienzan a tener sentido. Y el último es a Juan, cuando se le da la información del libro de Apocalipsis. O sea que eso derrama la luz en el Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento da la llave para abrir el Nuevo Testamento. O sea que con eso tenemos la información correcta. Entonces, si ustedes escuchan a un pastor que dice que esto no se puede entender, este pastor no tiene dominio entonces del Antiguo Testamento suficiente para decir que no, que esto es muy claro de entender. No hay nada que no se pueda entender, todo se puede entender, todo perfectamente. Como lo hemos hecho, lo hemos estudiado todo el libro, son ¿cuántas lecciones tenemos? 1063 lecciones del libro de Apocalipsis. Y la entendemos perfectamente bien. Entonces, le dice: pero tú, Daniel, guarda en secreto las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y el conocimiento aumentará. Fíjense que él ancla el conocimiento con el hecho de que ese libro tiene que estar sellado hasta que el conocimiento incremente. Entonces, ¿el conocimiento de qué? El conocimiento de la palabra de Dios. Porque a medida que da más revelación, entonces nosotros podemos ver las piezas de ese rompecabezas y ponerlas con las otras piezas que dan, dándole la forma a la información que Dios quiere que tengamos. Entonces, a Daniel se le dice: te he dado todas estas profecías. La imagen de Daniel capítulo 2, las cuatro criaturas que salen en Daniel 5, la imagen del pequeño chivo o cabrito de Daniel 7, la visión de la cronología de la 70ª semana de Daniel en el capítulo 9, en el capítulo 11 tenemos las profecías relacionadas al anticristo, y después viene Daniel 12 y Dios le dice: séllalas. Y eso se debe a que nadie pues las puede entender. A eso se refiere, que nadie las podía entender. Y Daniel cubrió tanto territorio de historia humana que fue impresionante. Eso en lo que concierne a la historia humana, él lo hace desde el imperio babilónico de Nabucodonosor hasta el imperio romano revivido. Imagínense que todavía no ha venido, ya lo ha cubierto, y también la tribulación y los tiempos finales. Pero nosotros no teníamos suficiente información acerca de la tribulación y acerca de estos pactos que iban a hacer los países, y no teníamos información acerca de los tiempos finales. El libro de Apocalipsis nos da esa información. Entonces ahora los puedes unir con la información previa, no solamente de Daniel, sino de los otros profetas, y comienzas a ver todo enfrente de ti perfectamente bien. Lo puedes ver con lujo de detalle, y eso es algo que es importantísimo para poder entender, para poder abrir la declaración o la información que tienen esos libros. De otra manera, la información estaba sellada, estaba cerrada, no salía. la podías leer, pero no la podías entender, entonces estaba sellada. Entonces, de la manera que Daniel la escribe, es, la escribe solamente dando piezas del rompecabezas. Y eso es lo que le está diciendo Dios, escríbelas de esta manera para que no se puedan entender sino hasta que la información posterior sea otorgada. Entonces, aquí vemos que a Daniel se le dice que esté, que sella el libro hasta el fin de los tiempos, y que no va a ser completamente claro hasta que llegues a los tiempos finales. Ahora, cuando llegues a los tiempos finales, los cuales se relaciona a la edad de la iglesia, esos son los tiempos finales, entonces tienes suficiente información a través de la revelación en la escritura para comenzar a entender lo que aquí dice. O sea que lo que es interesante es que aquellos versículos que preceden a Daniel 12:4, por medio de eso, nos podemos dar cuenta que está dirigido a los judíos al final del periodo del exilio. ¿Se dan cuenta? ¿De cuál exilio? Bueno, ustedes saben que Judá fue capturada y Daniel fue llevado como uno de los cautivos. Y él queda allá en Babilonia y aprende el idioma de Babilonia, y de esa manera el rey se da cuenta que es una persona sumamente inteligente y confiable, y lo lleva al lugar más alto, a uno de los lugares más altos del imperio. Ese hombre era el presidente de los magos, que era el grupo de conocidos, de las personas más inteligentes, de los pensantes del imperio. Entonces, él es el que tenía la información concerniente a la venida del Señor Jesucristo. Él es el que dio la información a los reyes magos. Él fue el que escribió estas cosas y los reyes magos leyeron esa información, y con eso ellos pudieron venir a ver las cosas de nuestro Señor, porque a él se le dio, porque Dios le dio revelación a Daniel. Entonces, en Daniel, en estos versículos que preceden a Daniel 12:4, y me refiero a Daniel 12 del 1 al 3, nos dice lo siguiente: en aquel tiempo se levantará Miguel. Uno de los papeles de Miguel es la protección del pueblo judío, el arcángel Miguel, ¿verdad? El gran príncipe que vela sobre los hijos de su pueblo. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y en ese tiempo tu pueblo será liberado. ¿Se dan cuenta? Imagínate leer esta información acerca de los judíos. Los judíos han sido desterrados, están todavía en Babilonia. Él está recibiendo la información en Babilonia. Todavía no ha regresado pues a construir el templo de Zorobabel. Todavía no ha venido el Señor Jesucristo. Todavía pues estamos hablando de periodos de historia prolongados. Hoy en día nosotros tenemos televisión, tenemos medios de comunicación. Ellos no tenían nada, ellos solamente escuchaban localmente. Y para tener la información global que tenía este hombre, imagínense, eso era una cosa espectacular. Entonces, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que ve la solución de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, el cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces, y es el tiempo, en este tiempo tu pueblo será liberado. Entonces, lo que le está diciendo es que habrá una liberación para el pueblo de Israel, y esto ocurre a la final del periodo de la tribulación. Entonces, está remontando de los tiempos en que él está en Babilonia, como básicamente desterrado, básicamente está como ahora es parte del imperio babilónico, y nos remonta, pues transcurre, caramba, desde la deportación babilónica, ya han transcurrido 2500 años, todavía no ha venido este evento, pero él lo tiene ya grabado porque el Señor se lo dio. O sea que él está trazando historia humana prolongada. O sea, es algo espectacular. Nosotros creemos que Jesucristo va a regresar en ese entonces y va a librar el remanente de Israel en contra de los asaltos del anticristo, y después va a haber juicio. Y después continuó diciendo: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Fíjense lo que nos está diciendo aquí, de manera que Daniel nos deja saber que viene un juicio, que va a haber una resurrección de los muertos. Y está hablando de los judíos muertos, no está hablando de la edad de la iglesia, porque en este momento no está inyectando la edad de la iglesia, sino que él pasa de la edad de los judíos. No, la iglesia era un misterio, no se conocía, o sea, estos 2000 años no existían, y te remonta pues a los tiempos finales de Israel, cuando estas cosas van a pasar y el juicio de apelación de Satanás llega a su conclusión. Entonces, vemos que nos deja saber pues que y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán. Y está hablando de nuevo de los judíos, y que después dice que unos para vida eterna y otros para la ignominia y para el desprecio eterno. Ahora, continuando con Apocalipsis capítulo 11, ¿verdad? El versículo 11, a primera vista parece difícil, le parece difícil a muchas personas, pero en realidad es, de verdad, no lo es. Fíjense, se los voy a poner aquí para que ustedes puedan ver Apocalipsis 22:11. Que el injusto siga haciendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. ¿Ok? Ahora, aquí lo que vamos a ver en esta porción de la Escritura es algo que no es lo que tú ves a primera vista. A primera vista parece difícil a muchas personas descifrar esto, pero verdad que no lo es. Aquí se mencionan cuatro categorías diferentes de personas: el que hace el mal, el que hace inmundicias, los primeros dos son negativos, como comprenderán, y los otros son positivos, el que es justo y el que es santo. Entonces, a primera vista, nosotros creemos, ¿verdad? ¿Qué está hablando de qué? ¿Qué les parece a ustedes de quién está hablando aquí? Los dos, los primeros dos son negativos y los dos son positivos. Los segundos son datos positivos. Los primeros dos son los que hacen el mal y hacen inmundicias, y los segundos dos son positivos, el que es justo y el que es santo. ¿A qué se está refiriendo?
Para mí no está hablando, habla de cuatro cosas, pero está refiriendo a los
¿qué son? Eso es lo que la mayor parte de personas creen. ¿Cómo? Que está hablando de creyentes y de incrédulos. De dos grupos, sí, está hablando de dos grupos nada más, pero los cataloga de esa manera. Y por eso pues les digo, porque lo que ella acaba de decir es lo mismo que yo les voy a decir, que le podemos ver y podemos decir creyentes incrédulos. Los incrédulos son los que hacen el mal y son injustos e impuros, o sea, espiritualmente impuros, y los santos que se relacionan con los creyentes, ¿verdad? Y los puros y los santos, los rectos, los justos. Entonces, pero esa manera de ver las cosas no es el asunto. Y eso es lo que les quiero enseñar. El asunto aquí tiene que ver con la recompensa y con el juicio para los creyentes. Recompensa y juicio para los creyentes. Porque toda esta sección está dirigida a los creyentes de la edad de la iglesia. Entonces, está hablando a los creyentes de la edad de la iglesia, pero hay creyentes que están practicando lo malo, que están haciendo lo que es injusto, y hay otros que están practicando lo que es correcto y justo, y que están separados. Santificado quiere ser separado del borlote. ¿Okay? El borlote es malo. Miren, cuando hay agrupaciones así, eso no es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Okay? Aquellos que son obedientes y aquellos que son desobedientes. Pero todos son parte de la familia de Dios porque está dirigiéndose a la iglesia. Recuérdense que aquí está en el epílogo, al final del libro. Ya saben lo que es el epílogo, ¿verdad? Aquí se los pongo para que refresquemos nuestra memoria. Porque vivimos mucho tiempo en los Estados Unidos. Epílogo, parte final de un discurso de una obra literaria en la que se ofrece un resumen general de su contenido. Ese es el epílogo. Aquí en este libro ya es el final de la Biblia, es el final de todo el recuento histórico desde el inicio de Génesis hasta el final, hasta después de estos grandes juicios que Dios derrama sobre la faz de la tierra para enseñarle a Satanás su justicia, su perfección y para depurar a Israel que lo había olvidado. Entonces es la parte final de ciertas obras literarias o dramáticas en las que se da un desenlace de alguna acción no concluida y se refiere a un suceso que guarda relación con la acción principal o es consecuencia de ella. ¿Okay? Entonces es el epílogo lo que le está dando aquí en estos momentos y es importante porque con este epílogo nosotros tenemos precisamente lo que Dios quiere que nosotros sepamos ya en forma resumida. Entonces vemos este versículo 11, pues tiene algo que es muy interesante: aquellos que son obedientes y aquellos que no son obedientes, dirigiéndose a quién, a la iglesia. Ahora nos está hablando a nosotros y atañe definitivamente, que atañe, porque el grupo de creyentes que se santifican, o sea, que se separan del mundo para conocer a Dios, los que están llenos del Espíritu Santo y los que hacen lo que es justo, son muy pocos. Recuerden que aquí en los Estados Unidos puede que existan 60 millones de creyentes, pero son creyentes marginales, que no conocen absolutamente nada de Dios. Y si no conocen nada de Dios, ¿quién ha programado sus mentes? ¿El mundo? Y si el mundo los ha programado, ellos están con el mundo, ellos están haciendo las cosas del mundo pensando que están haciendo las cosas de Dios. O se vuelven religiosos, golpes de pecho, pensando que están agradando a Dios por su comportamiento, están pintando el mundo de blanco, están poniendo lo bonito, pero en realidad, la verdad, osamenta de muertos. ¿Okay? Entonces hay dos categorías que existen en el transcurso de la edad de la iglesia y a ellos se dirige entonces aquí en el epílogo. Los creyentes obedientes son aquellos que a pesar de los pesares, se han limpiado de los pecados, a pesar de pecar, porque todos nosotros pecamos, ¿ok? Que estés avanzando o que no estés avanzando, todos nosotros pecamos. El problema con el que no está avanzando y no conoce la palabra es que permanece en su pecado. O sea, esa persona no limpia sus pecados, nunca los limpia, siempre está en lo suyo, no le interesa y sigue en lo suyo. Y claro, va de mal en peor porque va pidiendo más y más y más y más y se desespera y llega al quebrantamiento. Entonces, los creyentes obedientes son aquellos que a pesar de pecar, se han limpiado de los pecados a través de la confesión y están limpios, y aquellos que son injustos son los que permanecen en sus pecados. ¿Okay? Y entonces Apocalipsis 2:11 nos dice, de nuevo, que el injusto siga haciendo injusticias y que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo, siga separándose. Nosotros, recuérdense, una de las características de las familias reales es que las familias reales no se juzgan, no se juntan con el pueblo, no se juntan, punto. Ellos los tratan bien a las personas que no son de la aristocracia, que no tienen el capital que ellos tienen, que no tienen el conocimiento, que no tienen los viajes que ellos tienen, que no tienen la manera de hablar, que no se ríen de las mismas cosas, ¿verdad? Tratan justamente a las personas, pero no se mezclan con ellos. Es el mismo proceso por el cual nosotros pasamos en la cristiandad, en la aristocracia de la cristiandad. Dios nos comanda a nosotros no tener amistades con personas que no quieren conocer a Dios. Ahora, el anhelo de nosotros es que ellos vengan y conozcan a Dios, porque ellos también son parte de la familia real. Ellos pueden llegar a tener las cosas que tenemos nosotros, pero no quieren. No importa cuántas veces les hables, no importa cuántas veces les diga las cosas, no tengo tiempo. Son muy amables, sí, muy bonito lo que me dices, pero ahí veremos, ¿verdad? El día menos pensado te caigo, es en el octavo día de la semana, ¿verdad? O sea, pero no vienen, entonces ellos van a continuar. Si no tienen los recursos divinos, si no tienen los recursos de la confesión, si no tienen los recursos que nos da Dios, entonces ellos van a seguir con la programación del mundo, haciendo desastres y poniendo cara quizás de religiosos, porque a lo mejor pues a través de el área de debilidad, su naturaleza pecaminosa, pueden tener tendencia al legalismo, y que si son legalistas se meten a religiones. Y les gusta la religión porque ellos son, como son personas muy inteligentes y que pueden lograr el objetivo de cumplir con las 18 reglas específicas y las 32 que le siguen, entonces yo lo puedo hacer y soy una persona que estoy haciendo todo lo correcto y punto. Y no necesito ir nada más. ¿Se dan cuenta? Entonces están atrapados en el sistema religioso o están a la deriva pues haciendo lo que les da la gana. Que yo prefiero a los que hacen lo que les da la gana que los religiosos. Porque los religiosos son un dolor de cuello, pero en cambio los otros pues hacen lo que les da la gana y... Bueno, cada quien hace lo que quiera, de todas maneras. Entonces, eso es lo que nos dice. Lo que a mí me gusta o no me gusta no tiene nada que ver con la palabra de Dios, es lo que le gusta a Dios. Okay. Entonces, que siga guardándose santo. Entonces, aquí vemos algo que es muy interesante. Okay. Fíjense ustedes la palabra haciendo el injusto que siga haciendo injusticia. Y aquel injusto, nos damos cuenta que es adicón. Adicón, que es viene de la palabra adiqueo. Adiqueo. A es el alba privativo, niega lo que dice la próxima palabra, que es justo. Dikaios es justo, adikaios es injusto. Entonces dice que el injusto, ¿verdad? El adiqueo siga siendo adiquesato, siga siendo injusticia. Y después dice que el ruparos, que es la otra palabra, que es impuro, siga siendo participando pues en las impurezas. Y después habla del dikaios, ¿verdad? Aquí es adikaio, aquí es dikaios, el justo, que continúe haciendo la justicia, y el santo, agiaos, ¿verdad? Que continúe haciendo las cosas santas, que se mantenga separado. Entonces, el asunto es que la palabra de Dios nos va separando del mundo. La palabra de Dios, ¿por qué? ¿Qué? Porque te sientes bien. Es más, vas a sentir que tú no tienes tanta necesidad de tantas personas. Eso es lo que vas a sentir. Poco a poco te das cuenta de que vas a tener cierto número de amistades que aprecias muchísimo. Vas a tener muchas personas conocidas. Van a hacer negocio con personas pues que vienen a tu periferia. Pero en realidad las amistades que tú vas a tener van a ser más escogidas. Y lo que se va a poner precioso es tu matrimonio. Porque ahí tienes la persona con la cual compartes todo, tienen el mismo, están en el mismo plan, saben las cosas como son, y saben que Dios se los ha dado el uno al otro para disfrutarse en todos. El hombre disfruta con la mujer, la mujer disfruta con el hombre. Entonces, pero, o sea, seguimos el orden divino, que es el más importante, sabemos lo que es la familia, etcétera. Pero mantenemos pues esa justicia, separándonos de el borlote, como dicen en México, del grupo de personas que hacen lo que le da la gana, etcétera. Entonces, lo que Jesús está diciendo aquí es que tú has tomado tu decisión de hacer las cosas de una manera o de otra manera. Es tu decisión. Como creyente, está hablándole a la familia real. Este es uno de los grandes pasajes que tiene que ver con la responsabilidad del libre albedrío para los miembros de la iglesia. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer. Dios no se mete contigo. Y ahí lo está diciendo. Tú puedes hacer lo que tú quieras. El que sea injusto, sigue tu justicia, etc. Tú puedes hacer lo que tú quieras hacer porque Dios te permite hacerlo porque tú eres sacerdote de Dios Altísimo. Y te digo una cosa, nadie se puede meter en tu vida. Ahora, tú como amigo de esa persona le puedes hablar de las cosas de Dios. Que la persona vea que está pues haciendo lo incorrecto y que las cosas no le van a salir bien, básicamente, porque está yéndose en contra de las ordenanzas divinas. Ahora, tú puedes hacer lo que tú quieras hacer y podemos ver estas cuatro palabras entonces más profundamente. La primera es adicao, que significa hacer lo malo, maldad, cometer injusticia, tratar injustamente, significa herir. Y adivinen en dónde se encuentra la famosa palabra para la iglesia. Porque esto te deja saber que él está hablando con la iglesia, no está hablando de creyentes y de incrédulos, como a primera vista parece ser, sino que está hablando con la familia real de Dios. Y el lugar donde nosotros podemos ver esta palabra es, ¿cuál es el versículo más importante para nosotros?
Primera de Juan
1:9. Ahí lo tienen, y ahí es donde aparece la palabra. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados, para limpiarnos de toda maldad. Resulta que la palabra maldad es la palabra adikaios, injusticia, ¿verdad? O maldad. Entonces aquí tiene la palabra que nos deja saber que Él quiere que nosotros confesemos nuestras injusticias, nuestros pecados. Todo lo que no es de la palabra de Dios es injusticia, no es de la fe. Entonces está hablando con los creyentes y aquí ustedes pueden ver que la palabra adikaios tiene que ver con las injusticias producidas por nuestra naturaleza pecaminosa. Y Él nos limpia de toda maldad. Entonces la diferencia que existe entre el creyente que está creciendo y el creyente que no puede crecer o no crece es el uso de la confesión, que nos limpia de la injusticia. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar los pecados y limpiarnos de toda adicaios. Entonces ahí tienen la palabra. La palabra nos la deja saber claramente. De manera que somos limpiados de toda adiquía, de toda injusticia o maldad, cuando confesamos nuestros pecados. Y más adelante, en el versículo 5 de Juan, en el capítulo de primera de Juan 5:17, fíjense lo que dice. Toda injusticia es pecado. ¿Cuál es la palabra para la injusticia? Adikaios, adequía, toda la injusticia. La misma palabra que estamos viendo, que habla de personas en la familia real de Dios que están fuera del plan de Dios, no confiesan sus pecados. Es el peor problema que tenemos. No es el pecado en sí. El pecado ya fue pagado en la cruz. Pero el problema es que si tú estás en pecado, no estás en la esfera divina de amor y poder, sino que estás en el sistema cósmico, y aquí no puedes agradar a Dios y no puedes practicar la cristiandad en la carne. La espiritualidad es un absoluto. Es 100% espiritual o 100% carnal. No es como muchas personas creen, que tú puedes ser el 90% espiritual y 10% carnal. Eso no existe. O eres 100% espiritual, o eres 100% carnal. Y para salir de aquí, primera de Juan 1:9, donde el Señor limpia tu adikaia, tu adikía, tu injusticia, tu maldad. Entonces, ese es el grupo al cual él se está refiriendo. Y por eso, pues, los llevo a este versículo para que ustedes se den cuenta de qué eso está hablando. Después, ya se nos acabó el tiempo, pero después vamos a ver la palabra ruparos, porque son cuatro palabras las que vemos ahí. La semana que viene la vamos a ver. Dikaios, que es justo, recto, y la palabra agios, que es santo, santificado, separado. Recuérdense que hay tres procesos de santificación. El primero es creer en el Señor Jesucristo. Eres santificado para el reino de Dios, eres guardado para el reino de Dios. La segunda es la santificación experimental o terrenal, la que nosotros hacemos a medida que nosotros crecemos espiritualmente. Para lograr ser santificados en la palabra de Dios, tenemos que confesar nuestros pecados para poder lograr ser inculcados con la palabra de Dios. Y la tercera es la vida eterna, el reino milenario. Hemos sido santificados eternamente ya para el Señor. Todo eso lo vamos a ver, pero con más lujo de detalle. Yo lo que les quería dar es la información concerniente a estas palabras que, y para dejarles saber ustedes que sí está hablando con creyentes nada más. Y que lo está haciendo pues ya al final del libro de Apocalipsis, donde el epílogo está siendo presentado para dar el resumen de, para de todas las cosas, no solamente del libro de Apocalipsis, sino de toda la Biblia. De todo el, desde el principio hasta el fin. En una forma muy sucinta pues, porque tiene que ser muy rápido lo que él dice, pero con los detalles que nosotros necesitamos saber. ¿Okay? Así concluimos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo y para conocer todas estas cosas tan importantes para nuestra vida espiritual. Que todo sea en nosotros para la gloria y honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.